El electrón libre viene cargado de frescura porque seguimos ahondando en la relación de las matemáticas con otras disciplinas. Hoy Ismael Roldán Castro nos brinda una entrevista con alguien muy especial. Buenas, Ismael.
En efecto, Concha, hace unas semanas tuve la enorme suerte de escuchar una impresionante conferencia sobre música y matemáticas en la cervecería Rossini de Tomares, a un profesor mío de hace 30 años que sigue siendo un crack tanto en matemáticas como en música. Se trata del profesor Juan Fajardo Utrilla. Él es ingeniero naval por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de Madrid y estuvo 10 años trabajando como tal en los astilleros de Sevilla. Aprueba en un mismo año las oposiciones de agregado de instituto, de formación profesional, también la cátedra de matemáticas y se dedica a impartir clases en un instituto de Coria del Río. Ya en 1988 pasó a la universidad por concurso de méritos y oposición y allí impartió análisis matemático. Después abrió una consultoría de ingeniería naval que simultanearía con la universidad y, como le quedaba tiempo aún, ingresó en el coro de ópera del Teatro Maestranza de Sevilla, donde actuó como barítono durante 12 años. También ha recibido el Premio Nacional Manuel de Falla de ensayo sobre el estilo compositivo de Falla. Como vemos, toda la vida compartida entre la ingeniería naval, la docencia de las matemáticas y la música. Profesor Fajardo, buenos días y muchísimas gracias por aceptar esta entrevista para el Electrón Libre.
Hola, buenos días, Ismael. A tu disposición.
Bueno, pues si te parece, vamos a empezar porque la gente estará deseando escucharte. A mí me gustaría preguntarte, ¿cómo puede ser, a ver, que una asignatura como las matemáticas, que es tan fría, tan malajosa para mucha gente, que pueda tener relación con algo tan emocional y sentimental como es la música? ¿Qué tienen que ver con las matemáticas, el ritmo, la armonía, el compás?
Bueno, muy bien, pues yo te contesto rápidamente. En primer lugar, decir que la matemática no es fría. Eso depende de los profesores que hayas tenido. Yo tuve la gran fortuna de tener muy buenos profesores de matemática y me hicieron amarla, me hicieron conocerla, ¿eh? Entonces, claro, la matemática es una ciencia y la música es un arte. De manera que una ciencia no tiene el componente emocional y sentimental que la música. Que tienen en común en que las dos son, en cierto modo, la ciencia del número. La música no se puede hacer sin el compás. El compás es la cantidad de figuras, de notas de diferente tipo, corcheas, semicorcheas, blancas, redondas, que caben en un compás. Eso es el 3x4, pues quiere decir que en un compás de tres tiempos, la que vale un tiempo es la negra. Eso nos da una idea de que eso está sujeto al número. El ritmo es lo mismo, el ritmo no está sujeto al número, pero sí que se da en cierto modo un número, porque el compositor dice andante, o dice alegro, o si quiere precisar más, alegro con brío, o si quiere precisar todavía más, alegro con fuoco, o más, alegro con espíritu, ese con fuego, con espíritu, con brío, son matizaciones que hacen que la música vaya más o menos lenta. Luego, en cierto modo es un número también.
Ya.
Y por último, la armonía es el arte de combinar los sonidos. No, los sonidos no son puros, tienen armónicos. Entonces puede ser que dos sonidos, que su sonido puro sean armónicos, suenen bien, sin embargo, los armónicos que van asociados a ellos chirrían, chocan unos con otros. Es decir, entramos otra vez en el número. Luego hablaremos de los armónicos que son.
Vale. Estupendo, estupendo. Bueno, parece ser también, Juan, que los números de la sucesión de Fibonacci, por tanto la proporción áurea, han estado presentes en compositores como el húngaro Béla Bartók. ¿Pudo también utilizar Beethoven algunos de los números de Fibonacci en la Tercera Sinfonía?
Pues Beethoven sí, evidentemente los utilizó, ¿no? Que yo sepa, en dos sinfonías. Porque no los números de Fibonacci, sino el límite del cociente de dos números consecutivos de la sucesión de Fibonacci,
claro,
que es el número áureo, el número de oro,
sí,
que vale 1,618. Entonces, Beethoven, la Tercera Sinfonía, la Sinfonía Heroica, parece que no pesa. ¿Por qué no pesa? Porque, fíjate bien, el desarrollo tiene 246 compases y la exposición 152 compases. El cociente es exactamente el número de oro, el número áureo, 1,618. Esto no quiere decir que Beethoven compusiera la tercera sinfonía con la cabeza pensando en el número áureo y tirando los compases a cordel. No, no. Es que los grandes genios tienen esa intuición interior del equilibrio, de la proporción. Y sin ir más lejos, la quinta sinfonía, por ejemplo, en la quinta sinfonía, cuando la escuchamos, nos da la sensación de que no falta ni sobra ningún compás. Efectivamente, en la exposición son 124 compases, en el desarrollo 124 compases, en la reexposición 127 compases y en la coda 129. Hay un equilibrio entre las cuatro partes en que se divide un tempo de una sinfonía. ¿Eh? Uh-huh. Todo eso lo tiene el compositor dentro de sí y es lo que se expresa en su música, claro.
Ya, ya, qué interesante. Oye, y también otra cosa que me pregunto continuamente, la música ya existía desde antes de Pitágoras, ¿no? Eso parece que está claro.
Sí, claro.
Entonces, ¿en qué consistió el hallazgo de la escala pitagórica, que es cuando parece que se fundamenta, ¿no?, el vínculo de determinadas proporciones y los sonidos armónicos que producen?
Exacto. Es que los griegos componían, claro, los instrumentos antiguos, entre ellos la lira, la cítara, tenían cuatro cuerdas, y los griegos componían con lo que se llama tetracordo. El tetracordo son cuatro sonidos descendentes consecutivos que forman un intervalo de cuarta justa. Cuatro sonidos descendentes. Y había cuatro modos, según fuera lo que hubiera que expresar. El modo dórico, el modo frigio, el modo lidio y el modo mixolidio. ¿Qué es lo que hizo Pitágoras? Pitágoras se dio cuenta con los famosos yunques, se dio cuenta de la tónica, que si el yunque, la masa se dividía por la mitad, la frecuencia que daba era el doble, que era la octava. Se dio cuenta de que los sonidos se podían unir dos tetracordos, cuatro y cuatro, ocho, y hacer una octava de ocho notas, del do al do, con lo cual aumenta las posibilidades de la música una barbaridad, porque ya no hay que tocar, componer en un solo modo, se compone para todas las emociones que se quieran expresar, se compone en una sola octava, que es la octava que creó Pitágoras.
Ya. Oye, sin embargo, tengo entendido que cuando llega Johann Sebastian Bach y con su escala bien temperada, esto ya es un hito, ¿no?, en la historia de la música.
Claro.
¿Y esto por qué es así?
Pues es muy sencillo, y cualquier persona que nos oiga, que haya visto un piano, lo sabrá inmediatamente. Cuando las escalas hay muchas, porque la escala al fin y al cabo es una construcción absolutamente matemática, esa sí que es matemática absolutamente. Entonces está la escala de Pitágoras, la escala de Aristógenes, muchas escalas. Pero el problema de las escalas construidas matemáticamente de esta manera, de Aristógenes, de Pitágoras, es que las notas bemolizadas no suenan igual que las notas sostenidas. Por ejemplo, del do al re. Del do al re está el do sostenido, pero también está el re bemol. El re bemol es bajar medio tono, y el do sostenido es subir medio tono. Pero claro, es que los tonos de bemol y de sostenido no son iguales en las escalas de Pitágoras ni en las otras escalas. ¿Qué ocurre? Que la tecla negra del piano, que es el do sostenido y el re bemol, esa tecla negra, sonarían distintos, porque el do sostenido está por encima del re bemol. Eso es un gran problema. ¿Por qué? Porque para componer en cualquier tonalidad hay que afinar, y el piano y muchos otros instrumentos son de afinación fija. Entonces, ¿qué es lo que hace Bach? Lo que hace Bach es intentar que esa tecla negra, do sostenido y re bemol, como fa sostenido, sol bemol, etcétera, que esas teclas negras del piano sean enarmónicas, o sea, que valgan lo mismo para la nota sostenida que para la nota bemolizada. Y entonces la escala, que tiene 12 semitonos, pues lo divide en semitonos, multiplica por, o sea, halla la raíz de 12, que es el intervalo, y entonces cada semitono vale raíz 12 de 2. Con lo cual resulta que todas las notas, de todos los semitonos, están a la misma distancia. Con lo cual, el do sostenido está a la misma distancia que el re bemol, porque son semitonos los dos, y entonces suenan igual. Ya. ¿Qué ventaja tiene esto? No es que sea más hermosa la música, no, es una música igual que la otra. Lo que tiene de grandísima ventaja es que se puede tocar en cualquier tonalidad con una sola afinación. porque las notas, por eso Bach escribe una obra que es una maravilla, que se llama El clave bien temperado, que lo que hace es hacer unos ejercicios para las 24 tonalidades que existen en música.
Ya, qué increíble.
Y entonces todas se tocan con la misma afinación.
Increíble.
Por eso les dice el padre de la música, el padre de la música, claro.
Ya.
La escala de hoy es la escala de Bach.
Ya. Bueno, mira, una última pregunta que se me viene a la cabeza. Las naves Voyager que se lanzaron al espacio a finales del siglo XX llevan un disco de oro con composiciones musicales.
Sí, sí.
Allí van los conciertos de Brandenburgo de Bach, precisamente.
Exacto.
La flauta mágica de Mozart, la quinta de Beethoven, por si llegan alguna civilización, ¿no?, extraterrestre e inteligente. Pero ahora yo me pregunto y te pregunto, ¿no tendría que tener esa civilización un sistema auditivo en el mismo rango de frecuencias que el humano, de los 20 a los 20 mil hercios, para poder escuchar esas músicas?
Evidentemente. Tendrían que tener la misma gama de frecuencias para poderla escuchar.
Exacto.
Y si, como se supone que serían civilizaciones muy avanzadas, todavía tendrían una posibilidad, y es que una obra que tiene una serie de frecuencias, pues utilizar un transductor de frecuencias, que eso es un aparato que nosotros lo tenemos ya, eso lo hace es muy fácil.
Ajá.
Entonces, transponer las frecuencias de la quinta sinfonía de Beethoven, por ejemplo, a las frecuencias que la morfología, la fisiología de su oído.
Un transformador. Sí, te entiendo perfectamente.
Un transformador.
Sí, sí, sí.
Claro, lo que pasa es que no tendrá el color, serán frecuencias puras.
Sí,
no tendrá
el color.
El color de los armónicos y la música que nosotros oímos.
Ya. Pero bueno, alguna idea se pueden
hacer.
Pero
bueno, una aproximación sí que se puede hacer. Evidente. Sí.
Bueno, pues Juan Fajardo, muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo. Yo quiero reiterarte mi enorme agradecimiento por esta entrevista.
Muchas gracias.
Me gustaría que quedáramos emplazados para otra próxima ocasión. De manera que te envío un abrazo armónico y fractal.
Muy bien, Ismael, muy bien. Muchas gracias. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Adiós.
Adiós.